En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Partidazo del miércoles 13 de septiembre de 2023. Después de la goleada de ayer de la selección española, ya con la mirada puesta en la vuelta de la Liga y en el inicio de la Champions, o sea, más o menos en la vuelta de la normalidad, aunque hay otros dos parones de selecciones, tanto en octubre como en noviembre, así que tendremos de todo, clubes y selecciones. Hoy, por ejemplo, ha sido presentado Deco como director deportivo del Fútbol Club Barcelona. Luego nos contará Elena Condis cómo ha sido esta presentación, las cosas que ha dicho, pero de lo más importante es la confirmación de que Xavi va a renovar como entrenador del Fútbol Club Barcelona. No sabemos por cuánto tiempo, pero Xavi seguirá en el Barça.
La continuidad de Xavi se lo ganó. Xavi no tiene que renovar porque nosotros creemos que ha sido un gran jugador, porque Xavi es la figura del club, de los jugadores más importantes de la historia. Xavi se lo ganó como entrenador. La gente no se regala nada y a Xavi no se ha regalado. Entonces Xavi se renova, ¿cómo va a renovar? Es porque lo ganó y el club así lo tiene que hacer.
Va a renovar, enseguida sabremos cuánto tiempo más será el contrato de Xavi Hernández como técnico del FC Barcelona. Una buena noticia en el Barça, por cierto, la lesión de Gundogan, que se lesionó con Alemania, bueno, pues la espalda no es para tanto. Ha resultado ser una falsa alarma. Todo ha quedado una fuerte contusión y parece que incluso va a estar disponible para jugar este fin de semana contra el Betis. Y luego está todo el capítulo relacionado con la federación, con las elecciones, con la huelga de las chicas, digo, de la Liga F, muchos temas sobre la mesa, con la aparición ya de un candidato, de alguien que quiere ser presidente de la Federación Española de Fútbol ya, así que vamos a ponerlo todo en orden. Hola Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ahora conectamos con Andrea Peláez para que nos cuente cómo está la situación de lo de la huelga de la Liga F. De la Federación, ¿cuál es la principal noticia?
Bueno, que el incendio de la selección femenina, recuerda que el viernes hay lista de Montse Tomé, será la primera de la seleccionadora española femenina. Hay una noticia muy importante que ya hemos avanzado al filo de las 10 de la noche, y es que de las 15 jugadoras que renunciaron a ir a la selección, las que no mandaron la carta de disculpa, el email que pedía Rubiales, tienen las puertas abiertas a la federación y a volver a la selección española. Hay varios nombres, Juanma, está Lola Gallardo, está Nerea, pero los tres más importantes, evidentemente, son los de Mapi León, Patri Guijarro y Claudia Pina. Las jugadoras, insisto, que no mandaron ese email, esa carta para pedir disculpas, tienen las puertas abiertas a la lista de Montse Tomé. Lo ha decidido Pedro Rocha, Rafa del Amo, toda la gente de la federación que está trabajando para apagar el incendio que hay en la selección femenina. Así que ahora, Juanma, la patata caliente la tienen las jugadoras, pero que sepan que de la nueva directiva de la federación tienen, insisto, las puertas abiertas para volver a esa lista que va a ser la primera, la de Montse Tomé, el próximo viernes.
Ahora la pregunta es saber si ellas se consideran seleccionables, es decir, si ellas aceptan una posible o hipotética llamada. Seguramente el viernes no se produzca la llamada, porque lo normal es que repita con las campeonas del mundo, pero bueno, a ver qué es lo que sucede. Ya está Andrea Peláez con nosotros. ¿Qué tal, Andrea? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas noches.
¿Tienes alguna noticia primero de esto, de cómo reaccionarían estas protagonistas en el caso de ser llamadas por la selección?
Bueno, me dicen que nadie se ha puesto en contacto con ellas de momento, de la federación, no tienen ninguna noticia acerca de esto, de que no les vayan a exigir nada para volver a mostrarse seleccionables, que evidentemente la salida tanto de Luis Rubiales como de Jorge Vilda acercaría a estas jugadoras a una posible vuelta a la selección, pero necesitarían más información. Es decir, necesitarían evidentemente hablar con la federación y conocer si va a haber más cambios en el seno de la selección femenina para valorar si dirían que sí o que no a una vuelta.
Vale. Estás en el lugar donde se está produciendo la reunión de la Liga F y de los sindicatos de las jugadoras, ¿no?
Sí, en la Fundación SIMA, que está en la calle San Bernardo, en la capital de Madrid, y está al lado de Gran Vía. Se está produciendo la reunión. En teoría tiene que terminar en breve con el acuerdo entre la Liga F, la patronal, y los sindicatos, que llevan reunidos hoy desde las 3 de la tarde.
Vale, pues mantenemos esa línea abierta. Sobre las elecciones, Fouto, el Consejo se pronuncia e insiste un poco en lo que nos dijo otro día Víctor Francos, el presidente del Consejo, aquí en el Tertulión, el domingo.
Sí, Víctor Francos ha hablado esta mañana, Juanma, en la presentación de la Semana Europea del Deporte, y el Gobierno tiene una postura clara, quieren que sean las elecciones, las de verdad, eligiendo asamblea y presidente, con una nueva asamblea, no con la asamblea del rubialismo, las de verdad, las de 2024, quieren que sean en ese primer trimestre de 2024. Lo ha dicho esta mañana el presidente del CSD, y está estudiando lo que te dije el otro día, de que no haya unas elecciones ahora y otras en 2024, sino que la gestora de Pedro Rocha esté hasta esas elecciones. Lo ha confirmado, como decíamos, el presidente del CSD esta mañana.
El deseo del Consejo es que las elecciones sean en el primer trimestre del 2024 y es un deseo expreso. Y además yo pienso que la sociedad española no espera otra cosa.
¿Y sería solamente una elección? Perdone, o sea, me refiero a usted.
Pues lo estamos estudiando porque hay una duda jurídica. Si hubiera un mecanismo por el cual se pudiera convocar una única elección con una asamblea nueva para el primer trimestre del 2024, el CSD estaría dispuesto a estudiarla.
Esto es lo que dice el CSD. Atención porque a ver qué es lo que ocurre en la federación.
Hay que decir, Juanma, que el próximo viernes hay junta directiva, se va a configurar esa junta gestora con 12 miembros más Pedro Rocha y el próximo viernes se van a decidir cosas muy importantes.
¿Quién preside esa junta gestora?
Por ejemplo.
Pedro Morata. Hola, Pedro, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Hay alguien al margen de Pedro Rocha que quiera presidir esa junta gestora?
Yo diría incluso que por la información que tienen una amplia mayoría de presidentes territoriales, porque lo dijo el propio Pedro Rocha aquel día 28 de agosto, él dijo que esto le había Pedro Rocha me refiero, que le había caído un marrón y que él no se iba a presentar. Yo lo que sí que te puedo confirmar es que Salvador Gomar, que es el presidente de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, si 12 presidentes de los 19 de las territoriales el próximo viernes, que hay dos reuniones, una a las 11:30, reunión de presidentes territoriales, y a la 1:30 reunión de la Junta Directiva. Si lo que le han pedido a él o le han comentado a él, incluso a nivel personal y a nivel telefónico, 12 presidentes de 19, los presidentes de la cántabra, madrileña, gallega, catalana, asturiana, Castilla-La Mancha, Canaria, Balear, Navarra, Vasca, por supuesto la valenciana y Castilla-León, si en persona y en la reunión oficial del viernes le manifiestan su apoyo, Salvador Gomar va a optar a ser candidato a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol en un periodo para agotar el actual mandato de la Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol. Es más, estos presidentes, Juanma, consideran que Víctor Francos no se ha leído bien el articulado de los estatutos de la Real Federación Española de Fútbol, que tienen obligación la gestora de convocar elecciones a la presidencia y que incluso están algo sorprendidos porque creen que Víctor Francos, que es el secretario de Estado para el Deporte en funciones, a lo mejor está incluso haciendo injerencia en lo que es un proceso de elecciones interno de una federación. Pero vamos, la noticia es que Salvador Gomar, te confirmo, que va a optar si estos 12 presidentes de 19, como mínimo, le apoyan. Y si le apoyan 12, Juanma, la asamblea son 140 asambleístas. Las 19 federaciones en total tienen ya entre 76 y 78 miembros de la asamblea. Si tienes controladas o a tu favor 12 federaciones, tienes bastantes números de que te elijan. Y si Salvador Gomar se presenta es porque cree que ganará el próximo viernes.
Bueno, pues apunten ese nombre. Salvador Gomar. Gracias, Pedro. Un abrazo.
Adiós, buenas noches.
11:39, voy a saludar al equipo de comentaristas, gran equipo de comentaristas, que está esta noche en el partidazo. Está Santi Cañizares, hola Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juan.
Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Me venían bien esas gafas amarillas, Cañete, porque...
Sí, ¿por qué? Joder, mira, por lo que tienes en el ojo, ¿no?
Tengo, vamos, parezco...
No son de sol, ¿eh? Son de...
¿Son de ver?
Son progresivas.
Parecen sí, estas que ponen los policías para disparar en los campos de tiro.
Sí, por ejemplo. Ahí. La verdad que se utiliza mucho para tiro al plato y para ejercicios de tiro, pero son progresivas. Lo que pasa que en lugar del cristal blanco es amarillo.
Ah, sí, a ti siempre te ha tirado el amarillo, ¿eh?
En las gafas, sí.
No, y en el pelo.
Depende qué, también.
Sí. Está Roberto Morales. Hola, Roberto. Muy buenas.
Noches, Juanma.
Está Dani Senabre en Barcelona. ¿Qué tal, Dani?
Hola, muy buenas a todos.
Y está Rubén Martín. Hola, Rubén. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Varias cosas. Dos sonidos importantes. Uno de Alexia Putellas, que ha hablado en cuando ha recibido la medalla de honor del Parlamento de Cataluña sobre el papel de la mujer en la soledad, en la sociedad. Mensaje muy contundente.
Deciros que estamos aquí para quedarnos, porque todavía falta mucho camino por hacer. Estos días lo hemos visto con la grave situación que estamos viviendo en la Federación y los cambios que estamos solicitando para que ninguna mujer, tanto dentro como fuera del fútbol, no tenga que vivir nunca más situaciones como faltas de respeto o abusos. Y es por eso que no nos pararemos aquí. Nos sumaremos a las que han luchado antes que nosotras, por el esfuerzo que hacemos cada día, y sumaremos a todas las niñas y niños que hoy sueñan con ser como nosotras.
Que avui somien en ser com nosaltres.
Es el mensaje institucional de Alexia Putellas. Lejos del mensaje que han captado los micrófonos de COPE de Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, que hoy ha dado el pregón en el inicio de las fiestas de Majadahonda, en una localidad aquí al noroeste de la capital de España. Bueno, pues en ese pregón, después del pregón, Javi Gómez se ha acercado al presidente del Atleti y le ha dicho: ¿qué le parece a usted que Rubiales no le pida perdón a Jenny Hermoso, como ayer insistió durante la entrevista que mantuvo con Piers Morgan? Esto dice Cerezo.
Pues mira, yo la verdad es que no lo sé, porque como no estoy ni en el cuerpo de Jenny Hermoso ni en el cuerpo de Rubiales, pues la verdad es que no lo sé quién tiene que pedir perdón a quién. Pues si le tiene que pedir perdón Rubiales a Jenny, pues se lo tendrá que pedir. Si no se lo pide ahora, se lo pedirá dentro de poco, ¿me entiendes? Yo creo que tiene que ser así, pero vamos, que es un tema que a mí personalmente ni me preocupa, ni me importa, ni me gusta hablar de ello, porque no tengo nada que decir.
Esto es lo que ha dicho Cerezo, que quiere despejar la pelota y el hombre pues lo que hace es meterse en el charco, que es un charco tremendo. Nolito ha anunciado que se retira a los 36 años después de 18 temporadas como jugador profesional. Berratti ha fichado por el Arabi Qatarí después de 11 años en el Paris Saint-Germain. La verdad es que ir a Qatar ahora es de valientes, ¿eh? O sea, está todo el mundo yendo para Arabia y mira, se va Berratti a...
O sea, que Qatar le ha comprado a Qatar un jugador por 45 millones de euros y así se cumple el fair play.
Así es verdad, claro. Se lo han autocomprado.
Lamentable.
Vale,
así
vale,
es un poco más fácil cumplir el fair play financiero, ¿no?
No, claro. Sí. Esto es como si tú en tu casa compras...
No, algo. Y ahora que se lleva bien con los amigos árabes, pues le han vendido a Neymar, creo que por 90 a Arabia Saudita. Sí. Bien, pues así es más fácil.
Sí. Roglic ha ganado en el Angliru, en un día donde se la han clavado a Kuz. Bueno, ¿cómo ha sido, Arauz?
Por segundo día consecutivo, ¿eh? Dicen públicamente...
Pero es que hoy era su cumpleaños, tío.
Sí, 29 años cumplía el pobrecito. Ayer era para dedicárselo a Van Hooydonk y dos días de clavada, para mi gusto. Llevan diciendo desde que se vistió de rojo que quieren que gane él... Y no paran de hacerle todo tipo de perrerías para que no gane. Y el pobre lo recibe con una sonrisa. A mí me da verdadera pena ser...
Sí. Se han ido Vingegaard y él y Roglic para arriba. Le han dejado tirado y él pues ha llegado cuando ha podido. Ha sido tercero que ha cogido la bonificación al menos.
Sí, y
no suerte, ha perdido el maillot rojo.
Sigue líder con 8 segundos sobre Vingegaard y un minutito sobre Primoz Roglic.
Angelito, ¿España ha perdido contra la República Checa en la fase de grupos de la Davis?
No es que hayamos perdido, es que nos han metido un 3-0 y en tres partidos hemos hecho un set. Eso es lo que hemos conseguido. Perdió primero Zapata 2-0 con Machak, luego perdió Davidovic también 2-0 con Lejeca y el dobles empezamos ganando el primer set, pero lo acabamos perdiendo. Esto nos deja las cosas realmente complicadas para estar en la fase final. Ya sabéis, cuarto semifinal que se juega en Málaga en noviembre, donde incluso había la posibilidad de que volviese entonces Rafa Nadal y formase pareja con Carlos Alcaraz y demás, pero claro, para eso hay que clasificarse. Y ahora tenemos que ganar el viernes a la Serbia de Djokovic, ya con Novak Djokovic, y el domingo a Corea del Sur. Lo segundo es fácil, lo primero se antoja bastante complicado.
Vale, en básquet hemos conocido hoy que Ibaka va a jugar en el Bayern de Múnich, de Pablo Lasso, y luego ha habido una noticia que ha soltado un periodista americano, bastante importante, que ha dicho que en 2024 se va a disputar un partido de la temporada regular de la NFL en Madrid, en el Bernabéu, se supone.
A ver, eso es un rumor que lleva circulando desde hace tiempo y que se va a hacer. Es evidente que va a haber un partido en España, igual que lo hay ya en Alemania, en Inglaterra, y es normal que va a haber un partido en España. Que sea 2024 no está cerrado, pero está encaminado. Que sea en el Bernabéu, ahí tengo más dudas.
¿En el Metropolitano, entonces? ¿Está empujando entre el
Yo creo que va a ser en Madrid y tengo dudas de en qué estadio va a ser.
Vale,
o perfecto. Eso me dice alguien que está muy bien informado.
11:44, una hora menos en Canarias. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arau.
Pues están enviando sus comentarios, Juanma, al 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también al Twitter y al Instagram del partidazo, @partidazocope. Decía un oyente, si llaman a estas tres jugadoras, ¿con qué cara te cargas a otras tres que han sido campeonas del mundo? Me parece realmente injusto. Es increíble, esas jugadoras renunciaron a la selección y para mí no deberían volver. Flaco favor le están haciendo al fútbol femenino. El otro oyente está harto de este tema y dice, vivimos en el día de la marmota con el tema de Rubiales, Jenny y las 15, menudo tostón. Y precisamente sobre el tenis decía un oyente, vaya papelón en la Davis. Y qué gran compromiso de Carlos Alcaraz. Djokovic, con 36 años y recién ganado el US Open, va a estar el viernes contra España.
Y además de todo esto, Malabrigo, uno de los mejores vinos de España, el vino de mi gran amigo José Moro, la estrella de la Ribera del Duero, Cepa 21, que por cierto, este año cumple 21 años. Y para celebrarlo, una revolución, un cambio de etiquetas que la verdad hemos tenido el placer de presenciar, de ser los primeros en poder verlas, y os aseguro que son absolutamente espectaculares. Pronto se pondrán de largo con toda la familia de los vinos de Cepa 21, especialmente el amigo del partidazo, que es Malabrigo. Es el vino más solvente relación calidad-precio. El rey de la Ribera del Duero. Malabrigo, Cepa 21. 11:46, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Estoy viendo cifras buenas de empleo a lo largo de todo el verano, pero ahora vuelve a crecer el paro. ¿Qué ha pasado?
Los demandantes de empleo, ocupados, ojo al concepto, los contratos indefinidos a tiempo parcial y los contratos fijos discontinuos resultan ser un 60% del total de esos contratos indefinidos. De
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
¿Qué música escucha la cantante de moda?
Pues de todo. Rap, pop, música clásica, trap, flamenco, rumba, fados, tangos, reggaetón, bachata...
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Elige entre versiones térmicas e híbridas y aprovecha condiciones únicas este mes en los días SUV Citroën.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Necesitas un Caribe? Aprovecha la Semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés con Tour Mundial. Los abuelos son los mejores organizadores de viajes. Pasa los mejores momentos en familia. Reserva tu viaje y disfruta de Punta Cana, Riviera Maya, Varadero, ahora con hasta un 40% de descuento. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí, pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
Corre, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Berti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Este verano, disfruta de la tranquilidad de revisar tu instalación con el servicio oficial de gas butano y propano de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria marcada por ley, incluye un servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicita ahora tu revisión en el 900-321-900. En pidetubombona.repsol.es o en la app Bombona Butano Repsol y te regalamos 2 euros de descuento en tu próximo pedido de bombonas. Consulta condiciones en repsol.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Son las 12 menos 10, las 11 menos 10 en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE en directo con todos ustedes y con Santi Cañizares, Roberto Palomar, Roberto Morales, Dani Senabre, Rubén Martín, está Fouto, está Angelito García, está Raúl leyendo los mensajes. Y está conectado Nolito, que hoy ha anunciado su retirada del fútbol. Y antes de empezar con todos los contenidos habituales del programa y de contarles cómo ha ido el día y todo lo que tenemos, queríamos charlar con Nolito. Hola, Nolito, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás? ¿Cómo estás?
Pues bien.
Te estarán volviendo loco con mensajes, con llamadas y con todo, ¿no? ¿Has silenciado algo ahí? No. ¿Has tocado algo en los auriculares y te has silenciado?
¿Me escucháis o no?
Ahora sí.
Vale, es que estas cosas tan modernas últimamente fallan mucho. Pero bien, ¿qué tal?
Bien, muy bien. ¿Te ha llamado mucha gente? ¿Te han mandado muchos mensajes desde que lo has anunciado?
Sí, la verdad es que sí. Sinceramente, pues sí, la verdad es que tengo el móvil que se ha tratado de fuego, pero bueno. Eso es bonito también, ¿no? Muchos compañeros, muchos amigos, familiares y tal. Y bueno, nada, ha sido un día un poquito duro, pero bueno, así es la vida y hay que seguir hacia adelante.
17 temporadas has jugado en el Atlético Sanluqueño, en el Écija, en el Barça, Benfica, Granada, Celta, Manchester City, por si alguien no se acordaba, en el City jugó Nolito, Sevilla y en el Ibiza. Y ahora, ¿querías cerrar tu etapa otra vez en el Sanluqueño y no has podido?
No, eso es, bueno, Coque y Juan Carlos son amiguetes, que son los presidentes del club, y bueno, quería que jugara, pero bueno, yo le dije que ya mi etapa había terminado, que ya le quería dedicar tiempo a mis tres hijas y a mi familia, y que mentalmente y físicamente, pues la da pasa factura, ¿no? Por lo menos en mi cuerpo. Así que hay que hacer otras cosas, hay que intentar vivir y dedicar tiempo a mis tres hijas y a mi familia, ¿no?
¿Dónde vas a vivir?
Jugaré, pues mira, voy a vivir entre Sanlúcar de Barrameda, mi pueblo, y Sevilla. Ahí vamos a combinar un poco un día en un lado, dos días en otro, ahí jugando.
¿En qué lugar has sido más feliz? Si tuvieras que elegir un año, un lugar, ¿dónde has sido más feliz en toda tu carrera?
En Vigo.
¿En Vigo?
En Vigo. Sí.
¿En el Celta?
En Vigo, 100% en Vigo. Pero bueno, en mi opinión, ahora ya que he pasado todo en mi carrera y tal, yo he sido feliz cuando he jugado y me he sentido importante para el equipo, sinceramente.
¿Cuál ha sido el compañero que más te ha marcado?
¿Me ha marcado como qué?
Como persona, como compañero, como todo. El compañero que dices tú, este tío es el tío perfecto.
Bueno, perfecto no somos nadie, pero sí que había compañeros que me son, vamos, yo los considero mis amigos, como Andreu Fontás, como Silva, como Jonathan Soriano, como Armando Lozano, como Carlos Bebí, que aparte de ser futbolista, alguno de máximo nivel, otro de un poquito menos, pero bueno, creo que hay que ser persona en todos los trabajos. Entonces yo valoro más la persona que lo que haga en el campo. No está claro, que claro, que si hace en el campo egoístamente, pues quiero ganar y quiero los mejores. Pero bueno, a mí lo que me interesa es que sea buen tío y que sea sencillo, con sus defectos, porque todo el mundo lo tiene, pero una persona normal.
¿Y
entonces
entrenar?
De los que te he nombrado...
¿Sí? Perdón.
Perdona, de los que te he nombrado son los que prácticamente me llevo para y Cristian Herrera, que lo conocí el año pasado en el Ibiza y es para comérselo también. Buen tío.
¿Y entrenador?
Hombre, entrenador yo creo que ya lo sabéis. Mi padre es Tito Luis Enrique.
¿Ah, sí? ¿Tu preferido?
Sí. Sí, sí, porque creo que él, en el Barcelona yo estaba en una época de que bueno, yo me tomaba el fútbol, me pagaba un sueldo y hacía lo que me gustaba. Pero yo creo que él verdaderamente esos 3 años me recalcaba cada día que estaba un paso de la élite, de ganar mucho dinero y de hacer lo que me gusta y de jugar en primera división muchos años, ¿no? Me lo recalcaba un día tras otro y me metía ahí el dedo en el culete y bueno, y creo sinceramente esa es la realidad. Pero bueno, he tenido muchos entrenadores al cual aprecio, como Griso, como Luis Enrique, como Guardiola, como Vicente del Bosque, como quién más, a ver qué me olvide, como Gaparró, como Lopetegui.
Al final los dices todos, al final los vas a decir todos.
Por eso, no, bueno.
Me quedo con Luis Enrique. Lo primero que has dicho es Luis Enrique, me quedo con Luis Enrique.
Sí, sí, el mi preferido es Luis Enrique.
Oye,
mi padre deportivo.
El defensa que más palos te ha dado, el que sí, con el que decías tú, joder, otra vez contra este, el que te ponía de mala leche cuando tenías que jugar contra él.
Ya, bueno, el que más palo me pegaba, sobre todo sin balón, era el Damián, ¿no? El del Getafe, ¿no?
El del Getafe, bueno, sí, es que se
puede. Sí, ese, no, puta, le tenía que pegar patata a la mujer. pero nada, buen tío, yo hablábamos con el campo, ya son tantos años, pero bueno.
Pero se lo decías ya antes, según empezaba el partido, ¿qué le decías? ¿Que hoy también toca? Y
digo, pisa, digo, dame con balón, pisa, me va a dar sin balón, hijo, que me va a poner la tibia en la oreja. Pero lo que hago, ¿qué hago? Pero no, pero buen tío, ¿no? Hablábamos y tal. Pero bueno, al final el fútbol es un juego de contacto y bueno, al principio caliente, pues un poco te mosquea y bueno, pero después, bueno, fuera del campo buen tío y nada, ¿no? Pero sí que lío puta antes de pitar el árbitro al principio del partido ya te había pegado dos patas y no te daba ni cuenta.
Qué bueno. ¿Jugar con la selección española ha sido lo máximo para ti?
Sí. Lo máximo y uno de mis sueños que yo no tenía pensado cumplir, la verdad. Entonces, pues bueno, jugar con la selección española ha sido un sueño desde pequeñito que yo no me lo esperaba y me lo llevo conmigo, ¿no? Y he tenido la gran suerte, el gran privilegio de jugar X partidos y de disfrutar muchos buenos momentos con muchos compañeros que ha sido un placer, ¿no?
Oye, cuando uno juega 17 años en los equipos que te he dicho, ¿te puedes retirar y no volver a trabajar en la vida? ¿Puedes vivir ya de todo lo que has ganado o tienes que trabajar?
Hombre, yo sinceramente voy a tener que hacer algo porque con mis 3 hijas y mi mujer me van a volver loco. A ver si me entiendes. Pero sí. Bueno, en mi opinión, yo te hablo de mí. A mí, gracias a Dios, económicamente me ha ido muy bien. Tengo mis inversiones. Me considero un chaval que no necesito muy poco para ser feliz, necesito una guitarra, mi familia, mi entorno y poco más, o sea, entonces yo puedo hacer otras cosas, pero bueno, y gestionarte, al final los números te dan,
ya.
Depende de lo que tú gastes, lo que no gastes, si tú generas al mes 7.000 euros y te gastas 9, entonces estás perdido, si generas 3 y te gastas 2.500, pues bueno, entonces. Y mi mujer, que es un fenómeno con las cuentas, ya te digo. Mi mujer es sobre un céntimo y parece que tiene una alarma en el móvil, la puta. Así que bueno.
¿Crees que te vas a agobiar en casa? ¿Que te vas a aburrir? ¿Que vas a tener el síndrome del jubilado? O sea, ¿qué vas a hacer?
No, porque bueno, mira, yo juego los martes y los jueves con amigos, los miércoles con otros amigos, juego fútbol. Una hora y media cada día y haré otras cosas, ¿no?
Vale.
Haré otras cosas, llevaré a mis hijos al colegio, a jugar al pádel, jugar al fútbol,
joder, vaya vida.
Haré cosas para menearme y después, bueno, a ver qué pasa, qué no pasa.
¿Comentarista quieres
no
ser? ¿Te gustaría ser comentarista?
Bueno, no me importaría. A mí me gusta el cachondeo, me gusta pasármelo bien y me gusta distraerme, ¿no? Sinceramente. Entonces, pues bueno, me gusta ir a ver fútbol, seguiré viendo fútbol, que me gusta ver fútbol.
Te llamará Piqué para la Kings League. O igual ya te ha llamado. Igual ya te ha llamado.
No me ha llamado. Piqué, déjalo tranquilo, que tiene muchas cosas en la cabeza.
No, pero que esto es así, pues que os llama, de verdad. Yo creo que das el perfil, un tío alegre que le gusta el show y tal.
Sí, no hay problema. Si me llama que jugar, se juega, no.
Ah,
no
ya
problema.
Está.
Yo
eso ya está hecho.
Seguiré jugando a menos nivel, pero hasta que el cuerpo me lo permita, jugaré fútbol 7, jugaré fútbol 11, jugaré fútbol.
Yo creo que tienes que jugar en la Kings League hasta que juegue Damián. Cuando llegue Damián a la Kings League, ya te vas. Dices,
No lo nombre, a ver si va a ser este por aquí por el móvil y nos va a dar un codazo.
Cañete, ¿quieres algo para
no? Lo primero, felicitarte por tu carrera, Nolito, porque hemos disfrutado contigo. Y no quedan futbolistas, yo creo, de tus condiciones, tipos que encaren, tipos que no tengan miedo a perder la pelota, que acaben poniendo un centro, un pase de gol. ¿No has pensado ser entrenador y esa experiencia y ese concepto de fútbol que está, desde mi punto de vista, está en extinción, que haya gente como tú que lo traslade, ¿no? Porque a mí yo echo en falta gente que desborde por banda y que juegue por banda y acabe en...
Lamin Yamal ahora, mira, Lamin.
Eso estoy disfrutando.
Sí, Santi, estoy contigo totalmente de acuerdo, la verdad. Vamos, creo que ha dado la clave. Pero bueno, mira, hacemos una cosa. Tú ponte de primero y yo de segundo, para los redonditos y para dos o tres pinceladas.
Claro.
Tú de primero y yo de segundo. Nada, de primero de momento no creo que ni tenga ni capacidad, la verdad. A mí personalmente me gusta el fútbol de calle y me gustan los jugadores de talento. Y creo que al final el talento prevalece en todo lo demás. Tácticamente puede ser un equipazo, físicamente puede ser un equipazo, pero si tú no tienes un tío o varios tíos que marque la diferencia y que después meta la pelotita a los tres palos, lo demás no sirve de nada. Lo demás está todo partido cagado y en cualquier jugada te puede hacer un gol. O sea, porque al final mantener la concentración 100 minutos, 110 minutos, en mi opinión, o como es futbolista, es difícil. Entonces a mí me gustan los jugadores que sean cara dura. Yo si fuera entrenador diría, pisa, tú cuando llegaste al cuarto campo, a lo que te salga de los cojones, sinceramente, porque tú estás para tragar, la verdad, para defender, estar a tus compañeros, cada uno tiene su función, en mi opinión, pero bueno, eso es una opinión que yo no tengo ni idea de entrenador, pero bueno, al final, al pisar, cuando tenga cuatro tíos, no vayas a cara de los cuatro, ¿por qué?
Claro.
Porque no te va a ir,
te van a
eso
comer.
Lo hace Messi, en mi opinión, pero bueno, cuando tú veas, cuando tú tengas un tío dos y tú veas y te da confianza, a lo que te salga las pelotas, Tito.
Muy
que
bien.
No hay problema. Esa es mi forma de ver fútbol.
¿Tú con Messi qué tal, por cierto?
De maravilla.
¿Sí?
Yo, sinceramente, las veces que subí a entrenar con el primer equipo y las pocas veces que jugué, de maravilla, sinceramente.
Vale,
chapó.
Vale. Como decían que era un tipo duro así, con la gente que subía, los jóvenes y tal, que era duro. Digo...
No, hombre. No, lo que creo que no es fácil... 340 días que entrenamos todos los días, a veces te puede levantar con el pie izquierdo,
eso sí.
A veces tu mujer te puede dar la cama un codazo, ¿sabes? Entonces, pues bueno, pero para mí, en mi opinión, lo que yo he vivido, yo he estado lo que he vivido, chapó.
Y con Guardiola bien, ¿no?
Con Guardiola también de maravilla, sinceramente, me dio la oportunidad de debutar en el Barcelona y jugar X partido y después me llamó para el City, que quiero más, solo puedo decir cosas buenas de él, sinceramente. Es un señor, un tío especial, pero muy cariñoso, pero bueno, cada uno y uno de los mejores, si no el mejor entrenador que yo he tenido, sinceramente. Y también me ha ayudado mucho. Me ha ayudado muchísimo. Como todo, ¿eh? Los que hay jugado menos, los que jugan más. De todo he aprendido, tanto malo como bueno.
Oye, Nolito, pues muchas gracias por todo. No por esta noche, ¿eh? por cómo nos has atendido siempre. Has sido un jugador de esos que siempre ha tenido un momento para atendernos, para cogernos el teléfono y para charlar con nosotros. Así que te lo agradezco mucho. Te deseo mucha suerte en esta nueva etapa, que seas muy feliz con tus niñas, con tu mujer, con tu familia, tus amigos, y que disfrutes de Sevilla y de Sanlúcar.
Muchas gracias. Buenas noches a todos y un placer.
Un placer. Cuidado. Gracias. Hasta luego, hasta Nolito.
Buenas noches.
Gracias. Noche. Tío majo, Nolito,
Muy majo.
Y muy auténtico, Al final se muestra tal cual es, da igual que juegue en el City, en la selección, en el Barça o donde esté. Es un tío que siempre se ha comportado de la misma forma. Elena Condis, Barcelona. Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hoy ha presentado el Barça a Deco. ¿Con qué cargo? ¿Director deportivo? ¿Qué cargo tiene exactamente Deco?
Director de fútbol, el mismo que tenía Mateu Alemany.
Director de fútbol, vale.
Laporta le da plenos poderes, aunque también te cuento que antes de asumir el cargo, Deco ha reconocido que ya aconsejaba deportivamente al presidente. Son buenos amigos, confía mucho en él. No siempre le escuchaba, ha dicho, pero sí le escuchó, sí le hizo caso cuando apostó por Xavi Hernández. Te puedo decir que Deco ha dejado muy buenas sensaciones, yo le he visto con las ideas muy claras, con personalidad. Ha dado un discurso larguísimo, de más de 8 minutos, aunque su lema dice que es hablar poco y trabajar mucho. Y como detalle, Xavi estaba siguiendo atentamente la rueda de prensa en primera fila, con toda la cúpula deportiva, también estaba Sergio Roberto, el primer capitán, y la verdad es que Deco le ha dedicado todo tipo de elogios, dice que se ha ganado la renovación, está a punto de cerrar, en principio solo va a renovar un año Xavi, solo va a renovar hasta 2025, ha insistido para todos aquellos, porque hay muchas dudas.
Perdona,
si
Elena,
llevan bien o no.
¿Solo un año porque quiere él o porque es lo que le ofrece el club?
En principio es al pacto al que han llegado Xavi y club. Sí, desde el Barça dejan caer que es por un tema de fair play, pero la verdad es que todavía no es oficial. Yo le he insistido a Deco hasta cuándo va a renovar y no ha querido dar más detalles, pero sí que lo están rematando y está al caer. Hay mucha gente que tiene dudas si se llevan bien Deco y Xavi, que coincidieron 4 años en el vestuario del Barça. Tanto el entrenador como el nuevo director de fútbol insisten públicamente que la sintonía es muy buena, que hablan el mismo idioma futbolístico, pero Deco ha dejado claro que Xavi debe dedicarse a entrenar y él a gestionar. Y también ha llamado la atención el error que tiene detectado. Dice que el Barça ha tenido un problema en los últimos años, que es que no se ha hecho bien la transición, se ha pensado demasiado en las vacas sagradas, en los veteranos, y en algunos momentos se han olvidado de renovar al equipo.
A nivel de club, creo que las transiciones siempre son difíciles, pero si no las haces bien, tardas mucho más en recuperar. Es normal, todos los equipos no son eternos, nos gustaría, pero yo creo desde fuera que las transiciones no se ha hecho para mí tan bien, porque al final tienes que ir trayendo jugadores sabiendo exactamente cómo va, cómo los que se van haciendo mayores, y esta no hasta los años, por eso hemos tardado tanto tiempo sin ganar. Creo que ahora estamos en el camino correcto, creo que estamos haciendo las cosas en un buen camino.
Bueno, es que yo creo que Deco fue uno de los que sufrió la transición de Guardiola, por ejemplo, claro.
Con Ronaldinho y con Eto'o.
Claro, él dirá, mi papel es hacer lo que me hicieron a mí, que es sin tapujos llegar y decir, a la calle.
Llegó Guardiola y dijo, Deco, Eto'o y Ronaldinho fuera, y con Eto'o no pudo, se lo quedó un año y ganó el triplete, pero Deco y Ronaldinho fueron.
Esto ahora parece normal decirlo, pero cuando llegó Guardiola, que yo creo que es año 2008, me parece, si no me equivoco.
2008-2009.
Estábamos en la Eurocopa de Austria y de Suiza. Estábamos allí, en Viena, y de repente presenta el Barça a Guardiola. Y el titular era Ronaldinho, Deco y Eto'o fuera. Y claro, dices tú, ostras.
¿Cómo? Un entrenador que en ese momento no tenía ningún aval.
Nada.
No era claro. Él no es lo mismo tomar una decisión cuando tienes a la espalda un montón de éxito que dices, cuidado, que está hablando este tipo.
Para hablar Guardiola y nos callamos todos. Estaba discutido ya.
Claro, nos callamos todos, pero en ese momento Guardiola era un entrenador que venía del filial y no tenía ninguna experiencia en primera división ni en el fútbol profesional.
Oye, sí. ¿Y lo que subió jugadores desconocidos entonces? Busquets, Pedrito y compañía. Y ahí los metió, sí.
No, Pedrito... Ah, sí, Pedrito, sí, vale. Sí. Pensé que entendía Pedri. Digo, ¿nos quitaremos el prejuicio este que tenemos con Deco de que es un representante que acaban de poner de director deportivo o de director de fútbol?
Muy difícil.
¿Por qué?
Pues porque aunque quiera vender que los lazos se han roto, es complicado demostrar que...
Pero quiero
no
decir,
tiene ninguna...
¿por qué tenemos que pensar mal? Es decir... Él trabajaba en el fútbol como agente.
Sí, sí, y ha trabajado como director deportivo también, por ejemplo, en el Fluminense.
Claro.
Pues porque tiene lazos con Méndez del pasado. Es que hay
pero
muchas...
¿Y qué te crees? ¿Que el resto de clubes no tienen lazos con Méndez?
Ya, pero Deco se dedicaba,
no tan evidentes,
a esto.
No tan evidentes.
Le mirarán más con lupa, digo yo.
Los lazos con Méndez esta temporada le han ido bien al Barça, ¿eh? Cancelo y João Félix.
Yo me refiero al pasado, que tenían relación.
Han ido bien, acaba de empezar la temporada, Rubén.
Y Rubén y Lamine Yamal, Iván, de que van a renovar.
Lamine Yamal.
Que
claro.
Van a renovar, que ojo, que...
Y ya se acaban su Fati.
De Lamine Yamal, el club aunque no da nombres, desde el Barça, aunque no dan nombres, dicen que este verano un gran equipo de Champions, ha intentado ficharlo a Lamine Yamal. Y con Méndez, como cómplice, se han asegurado su continuidad, que está pactada, tienen un preacuerdo desde el 19 de julio y que está a punto de rematarse en las próximas semanas. Renovarán a Lamine Yamal hasta 2026. No pueden más porque es menor de edad y solo puede firmar 3 años más. Pero todo eso con la ayuda de Méndez, claro.
A ver, yo creo que juzgar no se puede juzgar, se puede sospechar. Y yo creo que ahora tiene que demostrar con el trabajo si realmente está capacitado para el cargo. De momento el equipo que ha hecho... Si lo ha hecho Deco, enhorabuena. O sea, ha mejorado al Barça ahorrando pasta. O sea, es que este Barça es muy superior al de la pasada temporada en cuanto a calidad de jugadores y está ahorrando.
Pero Gundogan, pasta. Por ejemplo, es de Deco.
Pero ¿qué va a ser?
Eso es lo que hay que saber.
Gundogan es, sobre todo, de Jordi Cruyff. Es una de las personas que tenía mejor relación con el tío de Gundogan, que a la vez es su representante. Sí. Y es quien empezó las conversaciones con el ex centrocampista del Manchester City.
Yo creo que a Deco habrá que juzgarle a partir de ahora, que es cuando toma cuando está en el cargo, pero todo lo que ha pasado hasta ahora, lo bueno y lo malo, Deco puede en algún momento haber hablado con Laporta y decirle, oye, pues mira, este chico a mí me gusta, o este chico a mí no me gusta, o este chico debería de renovarlo o no, puede haber aconsejado como mil personas que se juntan con los presidentes en mil comidas, pero a partir de ahora es cuando hay que juzgar a Deco. No podéis decir que el proyecto actual es de Deco, se acaba de ser presentado como director de fútbol.
No,
igual que no podéis decir que es un éxito de Méndez el que Joao Cancelo y Joao Félix estén jugando hoy en el Barcelona en condición de cedidos cuando no sabemos realmente si esas operaciones van a funcionar o no.
Pero bueno, sobre el papel no tenía claro, lateral derecho,
o sea,
y ahora
que sea
ya
un mérito, que, claro, no es un mérito que vayan a funcionar o no, es un mérito que esté en el Barça.
Tenerlos.
No tenía lateral diestro, claro. No. ¿Cancelo es un buen lateral diestro? Para mí sí. ¿Tenían a un Joao Félix? Bueno, no, pues ahora lo tienen. Veremos si
habrá
funciona.
Alguien que habrá autorizado esas operaciones y se habrán puesto en contacto con Méndez, claro. Que solamente es un representante. El Barça, que ese será el responsable
tú
de verdad
sabes, Cañete, del fichaje que no es solo Joao un representante. Porque al Valencia hizo...
No, en mi Valencia... En mi Valencia Méndez,
y alguna vez es muy mal.
Espera, que Fouto está mirando maliciosamente su WhatsApp. ¿Qué pasa?
No, Valencia, que me dicen que Lamine Yamal es de Méndez y que ha pagado una cantidad, ¿no? Ya, para que sea suyo.
Se lo acaba de decir.
Sí, lo he dicho
Elena.
Yo.
Sí.
Ah,
vale, que te pregunta Roberto.
¿Sabéis por alusiones?
Que Lamine Yamal es de Méndez y que es el gran cómplice para que renueve con el Barça.
Y por alusiones...
Un segundo. El entrenador del filial es Rafa Márquez, ¿no?
Sí.
¿Que lo representa a quién?
También.
Méndez, ¿no?
Bueno, ¿y qué queréis decir?
Vale.
Pero es que no pasa nada, el Barça no se esconde, reconocen. Claro, Méndez les ha ayudado a sacar a Ansu Fati en la última semana de mercado, quería irse a la Premier, y también ha contribuido a que fichasen a los dos Joaos. Uno era una necesidad,
dura,
¿no? Lateral derecho, y el otro Félix, es
que,
porque se fueron...
Méndez hace tantas operaciones,
claro,
tantas,
tiene muchos tentáculos, pero no
que
es un monstruo,
absolutamente
tampoco,
imposible que todas le salgan bien y que todo le salgan mal. Es imposible,
mira, a mí
solamente
de Méndez,
por estadística.
A mí de Méndez me han dicho...
Sí,
a veces
perdóname.
Te hace el lío y después te resuelve el problema. Claro. Te hace un lío y te resuelve el problema.
Bueno, es como Elena. Los fabricantes informáticos que generan los virus y luego el antivirus para ver
Elena,
el problema.
Aquí
y
en Valencia, claro, conocemos muy bien a Méndez, muy bien. Y excepto 2 años que derivó Peter Lim la gestión en Mateo Alemany, que fueron los 2 años de Marcelino, y ahí se hizo todo lo que quiso Mateo Alemany, el resto de los años, el único capaz de proponer y convencer a Peter Lim es Méndez. Ni representantes, ni director deportivo, ni nada. Y el Valencia es el que es. Y en los años que ha estado Peter Lim, el responsable del 90% de los fichajes es Méndez. Y lo que se ha gastado está ahí. Y lo que se ha vendido también está ahí, para bien y para mal. Lo que ha pasado después de 8-9 años que lleva ya aquí Peter Lim con Méndez de la mano, está a la vista de todos. Ya.
Estamos centrando mucho el debate en Méndez y Deco, que está muy bien, pero a mí el debate interesante es Xavi renovando solo 1 año, que mucha gente lo ve como que, bueno, que falta de confianza,
no,
que es poco tiempo.
No, no, yo puede hacer más.
Yo creo que el Barça hace perfecto. Yo creo que el Barça hace
sí,
muy
pero
bien.
A ti te gusta por una cuestión de que no te gusta que se ate muchos más años a un entrenador,
exacto,
pero en realidad es que lo que ha dicho Elena y lo que
sí,
dice...
Sí.
Por cierto, la Agencia EFE hoy, bueno, mañana se publican los límites salariales, lo publica la Liga por la mañana, pero la Agencia EFE, por ejemplo, ha publicado hoy la masa salarial que ha rebajado el Barça, 160 millones de euros. Ha rebajado de masa salarial, sí, el Barça.
Flipante, ¿eh?
En el último año está en 400.000 ahora mismo la masa salarial.
¿Cómo 400.000? 400 millones.
Efectivamente. Sí, sí. Y ha rebajado 400.000,
gana Yago Félix.
El Barça es el segundo equipo del mundo detrás del Southampton con mejor balance ventas-fichajes, ¿eh? O sea, en lo que ha gastado y lo que ha ingresado, el segundo el Barça. En
esto, y a priori mejor equipo que el año pasado.
Y el tercero
pasado,
el Villarreal, ¿eh?
Igual, parecido. Para mí parecido.
Chapo, ha costado, pero acabar con los números de Bartomeu ha sido...
Es que había...
¿Y de quién? ¿Y de quién? ¿Y
Mateo Alemán, Santi?
No, Mateo Alemán no. De Laporta, de Mateo Alemán.
No, pero tú de Mateo Alemán.
De toda una escalera de poder dentro del Barça hasta día de hoy, que ha cambiado la escalera.
Vale.
De Mateo Alemán hay que decir que Laporta, en el inicio de su discurso, antes de presentar a Deco, ha dicho que es un gran profesional, una excelente persona, que asumen su decisión, pero que tiene las puertas abiertas del Barça para cuando quiera volver.
Boyan
va a estar, eso es la otra novedad del organigrama, y va a ser como una figura, como un tutor, como un consejero para los más jóvenes, y va a también hacer un seguimiento de los futbolistas del filial y del juvenil. Va a estar en permanente contacto con los entrenadores y va a estar allí por si los jugadores también le necesitan o creen que deben hablar con él o... Un poco el enlace de todos estos tres equipos.
Me manda un mensaje David Sánchez y me dice, pobre Deco, la que le espera con Cañizares. Es verdad, cada vez que...
Bueno,
es que Mateo Alemán... Tal, no sé,
a ver si David Sánchez se va ahora con lo que ha dicho de Juni Calafat.
No nos despistemos, yo a Deco no lo conozco, soy incapaz de juzgarle.
¿Te metió algún gol?
Sí, pues yo creo que sí.
No lo sé, no recuerdo.
Bueno, tú tienes rencorosito.
Sí.
No, vamos a ver.
Amigo de Koeman, algo de eso.
Sí.
Yo a Deco, ya hablando en serio, yo no le conozco porque, y soy incapaz de juzgarle porque no sé su trayectoria en un club como la en Fluminense. Decís que ha estado, yo no la he seguido al Fluminense. Yo lo que te quiero decir,
Elena,
es que la gestión anterior es de los gestores anteriores y la gestión actual.
También en
adelante,
el Porto, también estuvo en el Porto de director deportivo. No sé si lo seguiste, Cañete.
Pues no, 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 sí, será
10 años ha dicho que tenía de experiencia.
Pero ahora
lo
si
ha remarcado
quisiera
él en su currículum.
Escúchame, me parece estupendo, sí, pero que yo no me estoy metiendo con Deco. Yo estoy diciendo que la gestión hasta día de hoy son de unos tipos y la gestión a partir de hoy la juzgaremos porque son de otros.
Vale.
Pero no estoy metiéndome con Deco para nada.
Elena. No, y aparte de otra cosa, ayer que estuvo Deco por primera vez, debutaba en una junta directiva, en esa reunión con Laporta y sus directivos, dejó muy buenas impresiones, causó muy buena sensación. De hecho, me decían algunos directivos que les encantó y les entusiasmó porque hablaba mucho más de fútbol que Mateo Alemán, que evidentemente es gestor y es otro tipo de director de deportivo.
Efectivamente, se confirma la noticia en el año 2005, Barça 2, Valencia 2, Marcó Deco.
21 de septiembre de 2005.
21 de septiembre.
De aquellos
barros, de aquellos...
Pero era fuera de juego.
Efectivamente.
Empatamos a dos en el Camp Nou.
Sí, sí, sí.
Bueno, estuvimos 6. Tenemos 6 años.
Pero ahí estaba Deco, metiéndote el chicharrito.
En un campo donde se
salía.
Y ahora hay que ver cómo fue el gol. Sí.
Hay que ver cómo lo celebró Deco el gol.
Sí.
Me estoy imaginando.
En un campo donde se solía perder, estuvimos 6 años sin perder, ganamos unas semifinales de Champions, también una final de Supercopa y también un cuarto de final de Copa del Rey.
El de Rivaldo desde fuera del área chilena.
Nos jodió ir a Champions.
Ese fue jodido, sí.
Sí, lo que pasa es que lo que he contado suma más.
Sí. Bueno. Elena.
De hecho, en aquellos tiempos no le gustaba al Barcelona que fuéramos el Valencia allí.
No, ya lo sé.
El de Deco fue en fuera de juego, ¿eh, Cañizares?
Sí.
Seguramente, no lo sé.
Un beso, Elena, gracias.
Gundogan está bien, ¿eh?
Ah, sí,
solo
sí,
tiene
lo
un golpe
arranque,
y,
sí,
y podrá jugar el sábado contra el Betis. Por cierto, se mantiene el partido, 9 de la noche, va a coincidir con el concierto del gran Joaquín Sabina, estarán todos en la montaña de Montjuïc.
Sabina es el sábado y el viernes Hombres G o algo así era.
Ay, perdón. El Sabina es el viernes, el sábado Hombres G, que estaba pensando.
Pero eso no era el siguiente fin de semana.
Pero si eso es el siguiente fin de semana, Elena.
No han cambiado.
No es este fin de semana.
Ay, sí,
es
el 20.
Eso era el Barça-Sevilla.
Elena, mejor me voy. Sí, sí.
Sí. Elena, no tiene nada. O sea,
se me ha ido la cabeza. He pensado en Betis-Sevilla, todos son de la misma ciudad.
Betis-Sevilla. O sea, es
el Barça-Sevilla.
No he dicho nada. Ya me he adelantado un fin de semana. Nada.
Esto con Mateo
que juegan este sábado.
Pero bueno, a lo mejor hay algún concierto y no es el Hombres G.
No lo sé, ya lo miraré. Quizás sí. Ahora me he colado, pero no es ni Hombres G ni Sabina, nada. Buenas
esos
noches.
Buenas noches, gracias.
Creo
Elena.
Que Gundogan estará disponible.
Vale,
venga,
muy bien.
Chao.
Venga, vete a dormir, adiós.
Venga, buenas noches.
Adiós. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Y en el Wizzing Center quién canta?
En el Wizzing Center.
Vas a flipar. Pues... ¿Sabéis quién canta el viernes en el Wizzing Center que tengo que llevar a mis padres?
¿Este viernes?
Sí. Pimpinela, macho.
Hombre, oh,
¿existe loco todavía Pimpinela?
Sí, claro que existe. Ah,
ostras, que existe. Pero bueno, Fouto, ¿tú sí qué te crees? Que es
no,
eso?
Que si existe.
Pero
la
Fouto. Pero Fouto, vamos a ver, la existe? Mejor música ya está inventada. Ahora solo se hace ruido.
Si está viva, dices.
La mejor no, está música viva, no, está inventada.
Que existía la pareja, que existía la pareja Pimpinela.
Vamos a ver. Espera, espera, Ángel, ¿qué quieres decir?
No, simplemente la crónica de aquel partido de 2005.
Oye, por favor.
Pero ayer era la noche de los errores de los porteros y Cañizares, al escapársele un balón en el área, le dio vida a Deco y a un Barça que tras empatar
ahora
se volcó
todo
sobre el área valencianista en busca de otro tanto.
Ahora sale todo.
Me parece feísimo que en la semana en la del estreno, el documental de Movistar en la que se descubre lo del España-Chipre, que al pobre Cañete le mete entre goles de suerte, que estáis recordándole esto, por favor.
La crónica del partido.
Fake news.
Queréis hacer fake daño, news. No lo conseguís.
No lo consiguen.
No, no.
Además, no lo consigue.
Que no.
Siempre me echáis en cara que solo hablo de cuando Cañizares...
No, ¿cuántos partidos han jugado, Cañete?
No jugó, que fue en el 92. Ahora hablo de un partido que jugó.
Vale, bueno, venga, ten un poco de clase.
Documentación.
¿Qué cara me está poniendo?
Quieres hacer daño, pero no lo consigo.
Yo le recuerdo,
estás apuntado en mi lista.
Melchor,
no sé.
Arrieritos somos y en el caminito nos encontraremos.
Y eres judoka.
Las gafas son de disparar, recuerdo. Vamos rápido, vamos rápido. Melchor, ¿qué tal?
Yo muy bien, aquí escuchando las anécdotas. ¿Quién pitó el partido ese?
No lo sé. Ah, vale.
Negreira.
Ahora solo falta por hacer
un vídeo. Mejuto González.
Mejuto, hoy día delegado del Getafe. Mira, un gran árbitro. Un gran árbitro.
Ese es que
tiene la frase para mí más digna de un jugador a un árbitro en un campo de fútbol. Que siempre, la he contado 10 veces, pero es que me encanta contarla. Que es después de un Real Madrid-Celta, Carpín fue a saludar a Mejuto en el campo y Mejuto dijo: coño, qué raro que venga este que está todo el día protestando. Y fue, le dio la mano a Carpín y le dijo: muy mal, como siempre. Yo, cada vez que me acuerdo de Carpín dándole la mano a Mejuto diciendo: muy mal, como siempre, y Mejuto sorprendido dice: coño, mira, hoy viene Carpín a saludarme y tal. Que he visto que han quitado el césped, o que están haciendo una prueba de estrés al césped del Bernabéu. ¿Lo sabes?
No, pruebas de estrés no.
Sí, sí.
Lo quitaron después, bueno, yo te cuento la información que yo tengo.
Ah, vale, vale.
Después del partido se metió en el hipogeo para que esté guardadito y se está probando, lógicamente, la temperatura, la luz, etcétera, etcétera.
El hipogeo. Recuerda es que... donde el hueco que hay para abajo, ¿no?
Sí.
O sea, cuando me muera quiero ir al hipogeo.
Está en pleno hipogeo el césped del Bernabéu.
Es su casa, la casa del césped.
Entonces, en la ciudad deportiva contamos ya hace mucho que se había construido un laboratorio para simular las condiciones más o menos que iba a tener el hipogeo en cuanto a luz, calor, etcétera, etcétera, y se está haciendo. Porque durante todos estos días del parón las obras han continuado y por eso se ha metido en ese hipogeo. Pero no es por estrés. Estrés lo puede tener porque en 10 días va a tener 3 partidos.
Te juro he metido la gamba yo, porque he visto en marca.com un titular que ponía claro. Prueba de estrés al césped del Bernabéu y pensé que estaban haciéndole algo, alguna prueba.
No, porque ahora después del parón,
no entendí el titular de marca.
Las tres primeras jornadas jugó
Real Madrid
fuera.
Pero yo digo, tienen máquinas tan avanzadas que igual lo estresan al césped, lo menean o algo, a ver si crece o no crece.
La explicación es esa, que van a tener en casa el domingo Real Madrid-Real Sociedad.
Palomar, es que pones unos titulares en marca, tío, que son muy confusos.
Es que ya sabes lo que es los titulares hoy en día.
Clickbait. Oye, ¿qué tal está Bellingham?
Bueno, pues espectacular, ¿no? Está igual que cuando se fue, ¿no?
Con Inglaterra también marca, ¿eh?
Sí, sí, está real. Bueno, el primer partido no fue bueno. Él mismo dijo que no le había gustado ese partido ante Ucrania, empataron a 1. En aquella ocasión jugó tan solo 65 minutos y eso dice él mismo después del partido de ayer ante Escocia, que le motivó para dar más todavía de lo que estaba dando y volver a mostrar el mejor nivel, el que ha mostrado en la Liga con el Real Madrid, ¿no? En esos 4 partidos, 5 goles, 1 asistencia, con una presencia en el equipo, con una madurez, con una personalidad, con un carácter, con un liderazgo y todo, Juanma, con 20 años recién cumplidos. Y ayer se salió en el Hampden Park, en ese partido que se celebraba el 150 aniversario del partido de selecciones más antiguo, pues un gol, una asistencia y además una presencia en el equipo realmente espectacular. Así que terminó enormemente contento y nada más terminar le preguntaban, ese aspecto goleador que tiene desde que ha llegado al Real Madrid, ¿a qué se debe? Y él lo tiene muy claro.
Sí, creo que es un tema de la libertad que tengo en la posición en la que estoy jugando. Si miras mis actuaciones en el Real Madrid, han sido bastante completas por la libertad que me han dado tanto mis compañeros como todo el staff técnico que tengo allí. Ellos son los que me permiten estar en todas partes del campo, estar en el área, finalizar las ocasiones, así como en la creación también. Creo que puedo hacer todo eso bastante bien, incluso bastante mejor, y eso es lo que voy a demostrar.
Es el jugador de la liga, Roberto, sin duda.
Sin duda, yo creo que era... Mucha gente nos lo decía, que no teníamos la conciencia de la capacidad de este jugador, la dimensión del jugador, porque en España apenas lo habíamos visto, más allá de algún partido de la Champions o algún partido de la selección inglesa. Yo creo que firma un inicio que ningún madridista en sus mejores sueños podía imaginar, como a la edad que tiene, con 20 años, que no le pese el escudo, que no le ha pesado en ningún momento ni jugar en el Bernabéu, estrenarse, liderar al equipo y dar el gol que quedaba huérfano sin Benzema. O sea, yo creo que el estreno es inmejorable y ahora a ver si lo extienden el tiempo y se traslada a la Champions, que ya está aquí a la vuelta de la esquina.
Melchor, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego. Mensaje de Gema Santos. Hola, Gema, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Hola a todos, buenas noches. Un mensaje que a todos os va a encantar en el partidazo. Un traguito de agua de nuestro agua de cabecera, Fontarel Cero Sodio. El agua del corazón, como ya sabes que dice nuestro Pepe. Es agua pura del manantial Aguas del Pilar en Loja, Granada. Y gracias a la más alta tecnología, Fontarel Cero Sodio elimina el sodio del agua, manteniendo todos los minerales y contribuyendo así a que tengas una tensión arterial normal. No hay mejor agua que esta. La mejor, la más saludable, el agua del corazón. Fontarel Cero Sodio. Que no te falte nunca un vaso de Fontarel Cero Sodio.
Tenemos programón por delante, ¿eh? Está aquí Javi Gómez, que viene del pregón de las fiestas de Majadahonda, de Enrique Cerezo, ¿eh? Pregón, había llenazo en el ayuntamiento.
Todo llenazo. Sí, sí. Buen ambiente. Te esperaban a ti, ¿no? También, habitante de Majadahonda.
Sí, sí.
Pero no te has pasado por ahí.
Tengo que currar, estaba trabajando. Y está Enric Rojas, que es el director de deportes de Movistar. Hola, Enric, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Y viene a hablarnos un poco de cómo se presenta la temporada, de los cambios que hay en las retransmisiones deportivas, de cuestiones de derechos, y a lo mejor hasta de su pasado reciente. Era el capo de Cosmos, trabajaba con Piqué, y ahora va a trabajar con periodistas deportivos. Ha pasado de trabajar con Piqué a con periodistas deportivos. Cambio importante, ¿eh?
Así es, pero siempre Gerard siempre tiene una gran relación con todos vosotros.
Sí, sí, muy, muy, muy buena. 12 y 26, hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.